waste of time too. And your gravity fails and negativity don't.
Hola amigos, disculpen. Soy Pilar y estoy un poco afónica.
Un banquero es el tipo que te presta su paraguas cuando hace sol, pero tan pronto empieza a llover te lo quita, hijo puta.
Pues el economista es mejor. Ese es experto que sabrá mañana por qué lo que predijo ayer no sucede hoy.
Pues el contable sabe de todo, pero el valor de nada.
Buenas tardes a todos, mis compañeros, por hacernos reír. No es tan fácil, aunque los dialécticos dicen que uno ríe más cuando la tragedia amenaza. La crisis a lo mejor explica sus ganas de reír. Pues yo os digo que un estadístico es el experto que lleva una bomba en la cartera cuando vuela, porque eso disminuye las posibilidades de que haya otra bomba en el mismo avión.
El físico cuántico es un ciego en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no está ahí.
El psicólogo es el que hay que mira a los demás cuando una mujer atrasta. Cuando una mujer atractiva entra en la habitación.
Pues el mejor experto de todos es el programador. Es el tipo que te resuelve un problema que tú no sabías que tenías de una manera que tampoco comprendes.
Hay un experto todavía mejor. Lo tienes en tu familia, Carmen. Es el ingeniero. Ese tipo que te explica el fenómeno más simple con un vocabulario incomprensible, incluso cuando él mismo no sabe qué está hablando.
No.
Tu hermano está doctorado, no vayas a creer. Y bien que le ha costado.
Ingeniero con doctorado es peor. Es el que después de aprender a usar la lógica para todo se da cuenta de que nada tiene lógica en el mundo.
Everybody said they'd stand behind me when the game got rough. But the joke was on me, there was nobody even there.
Bueno, pues para mí el experto mejor me cae es el abogado. Escribe un documento de 10.000 palabra y le llama a su madre.
Venéis con ganas de bronca, ya se ve, pero tenemos que comenzar a leer los relatos seleccionados, porque esto es escribir adrede y punto y ya está. Un programa de cuentos en el Coleganés, el programa con Ricardo y Gerardo de técnicos y con Andrés de guionista, el programa con más personalidad, o sea, el programa de las voces únicas. De las mejores voces, las más originales, voces críticas, voces valientes, voces inolvidables. Nuestras voces, las voces de este mundo.
Voces, puta madre.
Pues yo estaba pensando ahora en otro experto, el locutor, nosotros, ese tipo degenerado que usa un órgano sensual como la lengua para hablar.
Pues yo estaba mirando en el diplomático. Es el tipo que te dice, vaya la mierda, de un modo tal que te vea, yo se puede pasar el viaje.
Nosotros empezamos ya el viaje de hoy, pero ningún diplomático nos ha mandado. La mierda, eso es la mierda, que nuestros oyentes se enfadarían. A la mierda, nos vamos sin que nos mande nadie. Comienza Gabriel, que también nos conviene que se tranquilicen.
Me tratas como si fuera molesto. O sea, como si estuviese deseando que me cayese en vez de tomar la palabra.
No me digas eso, compañero. Solo insinuaba que conviene que te desahogues pronto para los demás poder seguir a nuestro... a lo nuestro, que esta primavera, o sea, estás excitadísimo. Léenos Liquidez, un relato de José Luis. Vamos, tío.
El domingo pasado, unos amigos pasaron a recogerme y nos fuimos a Madrid. Por el camino, uno de ellos, una compañera, se quejaba amargamente de la ONCE. Decía que en polio estaba apretando las tuercas a sus vendedores y que a ella le habían subido el mínimo de cupones que tenía que vende en su kiosco de Calabancier, de donde entro siendo, y si no alcanzaba el cupo de venta de cancelaría la licencia en breve, que había colegas que llevaban trabajando muchos años y veían amenazando su puesto de trabajo por la nueva medida, pues todo el grupo de expedientes de Calabancier entraba en el mismo saco. C- Carabanchel es un barrio de gente trabajadora. El palo se ha cebado allí y no todo el mundo puede comprarse un cupón. Decía como lo hacía antes de estallar esta crisis económica tan brutal que los estrangula. Yo me quedé preocupado, pues pensaba que esta organización del Emporio 11 era más solidario. La cobertura de anuncios en los medios con el rasca y el cuponazo y todo eso sigue con su presión y uno se piensa que todo es felicidad hasta que oye hablar al que patea la acera y te despiertas y estás estrellado. Eso de que se juega más en las crisis debe de regir solo para los especuladores de bolsa, que son los que las provocan. Los camioneros de Carabanchel nos tienen para cervezas y cubatas. Menos van a tener para el cupón. No será como muchos dicen que la 11 también se dedica a la especulación financiera y es hoy por hoy la cueva de Alibaba. ¿O es que la crisis amenaza incluso a ese Dios de la liquidez que es la ONCE.
Malo de Barón Rojo, dedicado a Gabriel. No se libra la ONCE de la crisis, ni nos libramos nadie. Eso es que los expertos llaman inflación, o sea, tener que vivir pagando los precios del año próximo con el sueldo del año pasado. Es lo único que ha mejorado.
También ha mejorado el comercio, pues han disminuido las transacciones, porque resulta que donde el sujeto A le roba al sujeto B los bienes de C, y para compensar resulta que B toma del bolsillo de C, B, el dinero que le pertenece a un tal D, y estamos apañados.
Bueno, mi vida está mejorada. O sea, todo lo que se puede comer y la digestión saludable. Como el gusano para el sapo para la serpiente para el sapo. El cerdo para el hombre y el hombre para el gusano.
Seguimos. No me interrumpáis. Léenos, Carmen, este cuento que escribiera Conchi. Ya que estéis con ganas de actualidad, mejor será que no olvidéis la verdadera actualidad, el maltrato a la mujer.
Como esto sigue así, va a haber menos mujeres que en China.
Sí, señora.
Se llama El punto de vista. Me daba miedo denunciarle, porque me hubiera pegado una paliza todavía más fuerte. Y cualquier día me hubiera matado. Pensé muchas veces en escapar a casa de mi tío, por ejemplo, para que no me pillase, porque no sabe dónde vive y allí estaría a salvo. Allí estaría a salvo con mis hijos, pero podría verme algún conocido y decírselo y me encontraría y después vuelto a empezar. Yo ya me había dicho que no me vaya porque me va a matar. Y no solo a mí, sino a mis hijos. Irene, como solo tiene 7 meses, todavía no se daba cuenta de las palizas que me pegaba su padre. Pero Gerardo, el pobre, tiene 3 años y lloraba cuando me oía como Paco me pegaba. No lo veía porque lo encerraba en su habitación con la luz apagada, pero el niño se ponía a gritar y daba tantos gritos que a veces algún vecino llamaba a la puerta. Entonces Paco dejaba de pegarme y cuando el vecino se iba volvía a golpearme de nuevo, todavía con más fuerza, después de tapar con un esparadrapo la boca de Gerardo. Me daba miedo que empezase a pegar también a mis hijos. Así que me he adelantado y comencé a cocinar con muchas especias para que no notase el sabor del matarratas y tal. Al principio Paco se extrañaba, pero saboreaba los platos y decía: sabe la comida más sabrosa. Muchas gracias, mujercita. Cada día me siento más fuerte, porque Paco ya no me pega, porque no puede, porque cada vez se siente más débil. Primero se fue notando más flojo hasta que no pudo andar, ni pudo levantarse de la cama para ir al servicio. Paco es feliz porque le atiendo muy bien, y yo soy feliz porque le queda poco tiempo de hacernos sufrir.
Thank you.
fine hasta el fin.
Amor es una palabra de cuatro letras, dos vocales, dos consonantes y dos idiotas. A esta conclusión llegó el lunes Peba, en una discusión en el taller de escritura. Peba es una rebelde, o sea, es una persona que todavía no ha conseguido salirse con la suya. Lo dice ella misma, que cada vez cree menos en cosas. Publicó un libro, pero ha perdido la esperanza de que sea un éxito. Los que lo leímos, sin embargo, no hemos perdido esa esperanza. Ningún rincón prohibido se titula. Carmen nos va a leer ahora su último escrito, un ensayo sobre el tiempo, el primer capítulo.
Se llama Tiempo 1. El tiempo, nuestro tiempo, el tiempo de cada uno o de cada una. No siempre parece tener las mismas horas para todos. A lo largo de mi vida, de la cual no se puede decir que haya sido muy corta, he tenido días la mar de escuetos y otros, joder, qué rollo, se me han hecho eternos. Que yo sepa, los días siempre han tenido las mismas horas, pero los míos, y digo los míos porque es los de los que puedo hablar, porque son los que mejor conozco, aunque sea de pasada, son lo mismito que un chicle, pero de marcas diferentes. Este se alarga y alarga, pero que parece infinito como una condena. Y el siguiente se acorta, nada más empezar a chupártelo. O sea, que la felicidad y la desgracia o el aburrimiento, que viene a ser lo mismo, parecen fabricantes del chicle de todos los días. Yo siempre he sido feliz. Ni yo misma me lo puedo creer. Vamos, que si fuera Pinocho, ahora mismo me llevaría mi grandísima narizota hasta la pantalla del ordenador. Mi descomunal apéndice me lo taparía todo y me haría derramar lágrimas de impotencia que se colarían por mi teclado como un virus de esos que dicen que son muy, muy malos, tanto que hasta te roban tu tiempo precioso. Y que si lo miras bien, ya no tienes otra cosa. Pues se acabó esto de repetir esta chorrada de que soy feliz. Pero vamos a ver. Cuando yo era mucho más joven que ahora, hace mucho, mucho tiempo, mi vida era muchísimo más fácil, porque mi cuerpo era más ágil y flexible, y por supuesto más dinámico. ¡Ay, cómo te comprendo! En una palabra, hacía más en menos tiempo. Esto es la juventud, correr y correr. La juventud envolvía todo, todo mi cuerpo en una especie de fuerza que me movilizaba sin dificultad. Sin embargo, ahora todo se me ha puesto un poco más difícil. Y aunque me repito que es normal que así sea, no deja de ser una gran putada. Pero es así, una gran putada. Todavía oigo a mi madre repetir y repetir aquello de: hija, no me da tiempo a nada, como si la estuviera viendo. ¿Qué razón tenía? ahora me ocurre a mí lo mismo. Y me he acostumbrado a hacer las cosas más interesantes deprisa y corriendo, sobre todo las más interesantes, como hablar con los amigos, que tanto me atropello en la pronunciación que ya ninguno me entiende. El caso es que la vida se nos acaba por momentos a los que ya no somos jóvenes. Y los momentos, cuando se van, no acostumbran a volver. Por eso yo agarro la vida por los cuernos. A ser posible, procuro que el toro no me descabalgue o desmonte o de lo que sea. O de lo que sea, vaya palabrita. Porque el toro de la vida te puede cornear y pierdes la batalla. O sea, la vida, y entonces sí que te quedas sin tiempo. Después de muerta ya no hay nada interesante. Esta es la mejor razón. Sí, ya no tienes otra para aprovechar el tiempo, el instante, el tiempo que tenemos, el ahora mismo, y no dejarlo escapar como el agua entre los dedos. Y tener que repetir y repetir lo que mi madre, hija, no me da tiempo para nada.
Llegó el momento de las coplas, o sea, la hora de Manuel. Los expertos nos gobiernan con su filosofía del tonleps, menos es más. Trabajan en equipo solo para tener la posibilidad de echarle la culpa a otro.
Los expertos usan el cerebro para pensar qué piensan.
Para los economistas, la confianza es la vía libre. Y se le da a una persona para que cometa una serie de barbaridades.
Si ya lo digo yo, lo más fácil es el pediatra, que es una cosa de niños.
te ahoga. Oh, mejor anestesista, que es una persona medio dormida, tratando de dormir a una persona medio despierta.
¿Pero le vais a dejar recitar sus coplas a Manuel?
Ya está.
Vamos, maestro, el micro es tuyo.
Esta tarde nos toca hablar de la crisis. No íbamos a hacer menos que la cadena COPE o Punto Radio. Eso sí, lo hacemos de forma positiva y con buen humor, que es lo que a ellos les falta. Todo el mundo lo asegura que la crisis es para rato. Desde el púlpito los curas y desde Obama hasta rato. Es un tema recurrente en prensa, radio y televisión, del que opina mucha gente, cada cual con su razón. Que puestos a ser sinceros, de esta crisis galopante no nos sacan adelante ni Rajoy ni Zapatero. A Solve yo me lo salto. Para nadie es un misterio que presidió un ministerio que es un puro sobresalto. Y por estar muy quemado en la gestión del dinero, lo ha cambiado a Zapatero. ¿Por quién?
Por Daniel de Mercado.
Exactamente. Enredado está el ovillo de la crisis al día de hoy. Por más vueltas que le doy, las puntas no se las pillo. No seré tan mentecato con esta humilde canción dar al quid de la cuestión, ni que uno fuera rato. A consultarle yo he ido el asunto con mi abuela, que el manejo de las pelas para ella es pan comido. Ya se sabe que a los viejos los años dan la experiencia, que es la madre de la
ciencia,
y aciertan con sus consejos. Y aunque es analfabeta mi abuelita, la de Viernes, en la boca no le metas un dedo porque lo pierdes. Va y me dice mi abuelita, ¿qué quieres que yo te cuente? ¿No ves que soy viejecita? No me fastidie, Vicente. Mas como yo le insistiera en saber lo que opinaba, que en el clavo siempre daba, se explicó de esta manera. No hace falta ser experta en cuestión de economía para saber que llamaría la ruina a nuestra puerta. Para mí que es evidente que fuimos y somos pobres, y comprar hasta que sobre no es lo más inteligente. Como muestras del derroche que en España se ha vivido, hay familias que han tenido para cada uno un coche. Mucha gente se mataba por tener otra vivienda. El porvenir como prenda, sin pensarlo, hipotecaba. En bodas y comuniones, sin poner al gasto meta, se le iban las pesetas, poco menos que a montones. Sin ningún remordimiento, muchas cosas se tiraron o sin más se desecharon en pleno funcionamiento. Se vieron por las esquinas lavadoras y colchones, neveras, televisiones y hasta muebles de cocina. Y sin apenas maltrato, tiraban al reciclaje, sin usar los zapatos y casi nuevos los trajes. Y de tanto hacer el oso, muchos se han hipotecado y ahora están marcados en las listas de
morosos.
De esta forma, yo calculo, los gobiernos se han portado y también nos han dejado cara al viento nuestros
culos.
Está claro. Si suman los terremotos, sequías e inundaciones, la guerra entre naciones, te quedan los platos
roto.
Para, menos mal, así con nuestra ayuda se hace cualquier cosa. Para salvarnos hogaño, no encuentro más solución que el trabajo y la ilusión, igual que hicimos antaño, pero siendo más prudentes en la labor que nos toca, no sea que en la misma roca se tropiece nuevamente. Esto a mí me lo ha contado mi abuelita la Aniceta, y a mi vez lo he recitado sin cobrar una. En la cosa no me meto de si tiene razón, que la quiero con pasión, por algo soy su
Nieto.
Los que pueden cobran jubilaciones de millones, y a los que no, y a los que cobran el paro, les dicen que recorten la cotización. Y aquí no hay forma de entender las cosas.
El siguiente relato que hemos elegido también habla de actualidad. Es el último por hoy y habla de la actualidad de los hospitales, lo que ve una enfermera.
Una enfermera es la que más sabe de ombligos. Esa es especie de timbre que enseñan las mujeres generalmente en verano y en primavera, pero que si lo tocas te atiende el novio. Hijo puta.
Calla. Tú, Gabriel, intelectual no eres, porque tú no eres como esos tipos que son capaces de estar una hora, de estar más de una hora sin pensar en el sexo.
Dejadnos seguir, vosotros dos, que ya es el último relato. Lo escribió Laura, que fue enfermera cuando podía trabajar y sabe lo que habla. Os lo lee Pilar. Vamos.
La fuerza de la palabra. Habitación 215. Él estaba en la cama, dice. El médico le había contado al paciente, con palabras técnicas, algo que jamás entendería, sobre su malestar. ¿Qué enfermedad sería esa? No tenía ningún dolor, la angustia que le había producido las palabras del doctor era más fuerte que su dolencia. Llegué a la habitación 215. Llevaba en la mano la batea o los preparativos necesarios. para una inyección intramuscular. Al verme, instita la enfermera y con el instrumental listo, el paciente se asustó más de lo que ya estaba. Al menos eso me decía la expresión de su cara. Logré tranquilizarle un poco con las palabras oportunas en los momentos previos al pinchazo, cuando brotaba su culete con algodón y ya se veía al fin. Entonces recordé a mamá y siempre me decía: y hacen para pinchar sin que duela. Al terminar con la inyección y siguiendo mi costumbre, permanecí un ratito charlando con él. Logré agradarle ese mucho esfuerzo. Las palabras juntando le habían asustado y salí de la habitación más convencida, si cabe, de lo que siempre supe. Las palabras tranquilas de los sanitarios producen más salud que las medicinas.
Finito, nos despedimos. Adiós, hasta el próximo miércoles, que será el último de esta primera temporada de Escribir Adrede y punto y ya está, en el Coleganés, nuestra emisora y la vuestra. No aplaudáis, que el aplauso fue siempre el eco de una tontería.
Polinesia, mujer policía, y no entiende nada.
Y decimal, pronunciado equivocadamente.
Y cero es la parte de las matemáticas que te aplicaban en historia, geografía y castellano.
Y Bermudas, observar a las que no hablan. Y telepatía, aparato de televisión para la hermana de mi mamá.
Y Diógenes la embarazó.
Y asesinar, lo que pasa es que no soy andaluza. Asesinar es cuando vas al baño y estás estreñida.
Dilema. Háblale.
Se terminó. No gastéis todas las palabras.
Y me oyo. Me escucho. Y ¿dónde ando? ¿Dónde estoy?
Y talento, no tan rápido. Y.
Y mellizos y becerro mirar una colina.
Muy bien.
And my best friend, my doctor won't even say what it is I've got. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. She speaks good English and she invites you up into her room.